Este jueves 20 de mayo no es un jueves cualquiera, es un jueves bien distinto para nosotros y para nosotras, y por eso todo este programa está dedicado a la memoria, a recordar y sobre todo a hacer visible que esta lucha sigue en pie. Seguimos buscando a nuestros detenidos y detenidas desaparecidas.
Salen a la cancha Albano Bello, Leticia Bueno, Sebastián Cittadini, Victoria Alecandro y Diego Varela. Friki Fútbol.
Bueno, esta nochecita de Friki Fútbol estamos conversando con tres protagonistas del fútbol uruguayo en distintas ramas. Porque tenemos a un jugador actual del equipo de Plaza Colonia, que es Álvaro Fernández, el Flaco Fernández. Me tomó el atrevimiento de decirle así. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está Colonia?
Bien, bien, todo bien, por suerte. Colonia tranquilo. Fresquito. Muy tranquilo. Sí, sí, tal cual.
Bien. Por otro lado está el comunicador Mateo Mañone, que su vínculo con el deporte es más desde la afición, pero también con algún pasado en programas deportivos, como fue su legendario pasado por el Deportivo Uruguay, que le permitió, entre otras cosas, hacer una columna, ¿no? Viejo con árbol, que traía mucho entre la música y el deporte. Y bueno, Mateo Mañone también invitado hoy en Friki Fútbol.
Bueno, Vito, gracias por la invitación.
Gracias a vos por participar y sumarte a esta tardecita de reflexiones. Y por último, está Tabaré Techera también con nosotras y nosotros, que es un integrante del colectivo Gol a la Impunidad, que es hincha y socio de Peñarol, así que hoy está variopinto el colectivo de Friki Fútbol para conversar.
Bueno, muchas gracias por la invitación y saludo para todos.
La temática de hoy, que es jueves 20 de mayo, tiene que ver justamente con el pasado reciente de nuestro país y también con el presente, porque la idea de conversar con ustedes tres tiene que ver con proyectos que están funcionando ahora en la actualidad y también contar desde el lado del deporte y cómo muchas veces los deportistas tratan de no involucrarse con algunas temáticas. Por eso nos parecía importante tener la palabra del Flaco Fernández, de Álvaro, que es un jugador que se ha pronunciado en general sobre algunas temáticas, sobre algunas preocupaciones que van surgiendo. Y bueno, y esta justamente, la de nuestros familiares que siguen desaparecidos al día de hoy, es una temática que a vos, Álvaro, te preocupa y te ocupa porque no dudás en exponer tus opiniones.
No, sin duda, que es, primero que nada, es un día muy especial, ¿no? Para toda esa gente que todavía no sabe dónde están sus familiares, es un día especial para todo el país también. Y bueno, creo que nosotros lo que tenemos, el poder que tiene el fútbol, que tiene mucha llegada, mucha gente. Y bueno, cuando se usa de manera responsable y por causas buenas, me parece que está espectacular, ¿no? qué sé yo prefiero pronunciarme, prefiero decir, creo que estamos en una época donde todo el mundo se pronuncia a veces en bobadas en las redes sociales, y me parece que hoy es un día demasiado importante como para dejarlo pasar. Nosotros lo que tenemos que somos futbolistas en nuestra profesión, pero después somos personas como cualquier otra, que nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, y bueno, creo que está bueno apoyar esa causa. Creo que más allá, si no sé si vamos a lograr algo o no, pero bueno, que la familia de esa gente sepa que de mi parte o de la parte de Álvaro Fernández, jugador de fútbol, tienen mi apoyo, tienen mi preocupación. Y bueno, nada, me parece, y me gustaría que muchas más personas, muchos más jugadores se pronunciaran, pero bueno, eso después va en cada uno.
Justo estás ahora en un club como Plaza Colonia, que es un club que también se pronuncia sobre esta causa y sobre otras muchas. ¿Cómo es ahí el mano a mano en la interna del club?
No, a ver, me da mucha tranquilidad estar en un club que me representa tanto adentro de la cancha como afuera, ¿no? Te da una tranquilidad también para el momento de, de poder opinar y de soltarte, más allá de que lo hice en todos los clubes en los que estuve, siempre me pronuncié, pero te da una mayor tranquilidad también, que tenés el apoyo y el respaldo del club atrás. No, el día a día, la verdad, bien. Obviamente se han hecho charlas. Lo más importante es que los más jóvenes, que a veces están en su mundo, entiendan un poco de qué va este día y bueno, informarlos y que sepan que es el 20 de mayo o qué es lo que se hace.
Y usted, Tabaré, en la situación de Peñarol, capaz que está bueno contar un poco de qué se trata este proyecto del Gol a la Impunidad, que es esta iniciativa que, bueno, surge de socios y socias e hinchas de Peñarol por tratar de sacar del padrón de socios a dos represores de la dictadura, a dos asesinos. ¿Y cómo ha sido la movida ahí a la interna de Peñarol? ¿Han tenido algún tipo de repercusión?
Sí, mirá, el colectivo Gol a la Impunidad surge en realidad en el año 2018 con el caso de Miguel Zuluaga, que bueno, que era jefe de seguridad de la selección uruguaya, y bueno, conseguimos con la documentación correspondiente, con la colaboración de Madres y Familiares y del Observatorio Luz Ibarburu, que nos dio la documentación correspondiente para poder sacar a ese represor de la selección uruguaya, que bueno, aparte era el año justo en el Mundial, o sea que fue mucho, como que muy complicado, pero bueno, pudo actuar la justicia por suerte y se cumplió. Y bueno, con el colectivo Hinchada con Memoria dentro de Peñarol, nos hace llegar de que bueno, que en el padrón de socios vitalicios están estos dos represores y terroristas de Estado, que bueno, nos pusimos en la campaña de recolectarles la información correspondiente y bueno, y salir a dar esa discusión de por qué. Y que bueno, que un poco la campaña nuestra también apunta a un poco a lo que decías tú y lo que decía Álvaro en el tema de la conciencia y de cómo repercute el fútbol en la sociedad, ¿no? No creemos que el fútbol, con las herramientas que maneja, el tema de cómo influye en la sociedad, yo creo que bueno, que es muy importante que den estos puntapiés iniciales, como ya se pudieron dar en Argentina con River en el 98, sacando a Videla, y ahora el 22 de mayo Boca va a sacar también a Mesera, y no recuerdo el nombre del otro represor, que es socio, presidente honorario encima. Que bueno, que son puntapiés iniciales que empieza a dar el fútbol como para poder dar ese impacto en la sociedad, que es un poco lo que apuntamos nosotros, ¿no? Que no sea simplemente sacar a dos personas del padrón, sino que dar el porqué y que la gente se entere de los que fueron, porque como tú decías, ¿no? Son nuestra historia actual, somos hijos de esas generaciones que sufrieron el terrorismo de Estado y bueno, estamos un poco en esa disputa.
¿Y ahí ustedes ya presentaron alguna nota a la directiva de Peñarol, por ejemplo?
Sí, nosotros hoy hace 14 días que le presentamos la nota formal pidiendo una reunión para una comisión nuestra, representando a Gol a la Impunidad y Hinchada con Memoria, pueda esa discusión con la directiva de Peñarol, que en este caso son los que toman la decisión, ¿no? La decisión oficial, pero yo creo que no hay una doble opinión al momento de justificar, porque son personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Son delitos que no prescriben nunca, o sea que entendemos que moralmente y éticamente no hay un contraargumento, pero bueno, sabemos que tenemos que presentar todo, hay procesos burocráticos y tiempos diferentes por Peñarol, pero bueno, esperamos que se solucione rápido. Lo que sí, que el colectivo no ha tenido ningún tipo de respuesta a ese comunicado, ¿no? Esa petición formal no ningún tipo de respuesta, ni formal ni informalmente, ¿no? No hubo respuesta de ninguna parte.
¿Y de otros referentes del club? ¿Ex jugadores o ex dirigentes que tienen trayectoria en el club se han pronunciado públicamente a favor de la iniciativa?
Mira, el único que se ha pronunciado, pues hay varios jugadores, ¿no? Que fuera de Peñarol que se han pronunciado y han firmado a favor de la campaña, pero relacionado a Peñarol, hace poco compartió Cristian Rodríguez, compartió sus redes sociales, el Cebolla. Compartió en sus redes sociales lo de la campaña y dio su apoyo, o sea que bueno, que también es un poco lo que buscamos, que le nazca al jugador generar esa opinión, ¿no? Que a veces uno se la puede guardar y el futbolista y tendrá su porqué, pero muy importante cuando toman la decisión de decir lo que piensan y sentir lo que piensan también, ¿no? Porque es algo, un tema muy delicado, muy importante, y entendemos que todos tienen que formar parte de esto y bueno, y ayudar a seguir generando esa conciencia.
Bien. ¿A vos qué te genera esto, Álvaro? ¿Te imaginás si te tocara a vos estar en el plantel de Peñarol con esta petición o teniendo que, por ejemplo, ir a negociar un contrato y que te encuentres con que un presidente o un directivo del club haya sido acusado o haya tenido denuncias, o que incluso creo que no coincidieron por poco tiempo, pero te podría haber tocado en la selección uruguaya haber compartido viaje con Zuluaga? ¿No? ¿Qué te genera a vos como deportista esta situación y este planteo que hacen desde Gol en la Impunidad?
Bueno, primero que nada, que sabía de la campaña que están haciendo los hinchas Peñarol, Gol en la Impunidad, no sabía si se llamaba así. Me parece bárbaro, me parece perfecto que se empiecen a aclarar un poco las cosas y bueno, es fundamental el apoyo de los referentes de cada club, ¿no? Parece que es un poco lo que estamos en el debe, los equipos grandes cuando de repente no se pronuncian tanto. Sí, jugadores aislados, pero el club en sí no se manifiesta en estos casos. Me parece que todavía seguimos dando un pasito atrás de lo que es Argentina, que cuando se tiene que pronunciar van con todo y se pronuncian todos los jugadores, los más importantes hasta los últimos. Parece que es un tema que había que unificarse y bueno, y luchar todos juntos, ¿no? Porque así por separado es bastante complicado.
Mateo, me imagino que tendrás también tus opiniones sobre esto. Estás llevando a cabo dos proyectos ahora que tienen que ver con mayo, con este mes que es un mes de memoria, de traer constante memoria estos recuerdos y esta búsqueda de la verdad y de la justicia. Y en eso estás, por un lado, con el municipio B de Montevideo, haciendo también una campaña que lo que busca es generar una audioguía de la memoria, ¿no? No sé si lo dije bien.
Sí, está perfecto, audioguía de la memoria. Lo que pretendemos hacer, en realidad fui convocado por quienes coordinan el municipio, por la alcaldesa Silvana Pizano y su equipo de comunicación. La intención es generar un mapeo georreferencial dentro del municipio para marcar lugares que hayan tenido una carga histórica vinculado a la represión estatal o a hechos de resistencia durante el terrorismo de Estado, o sea, desde la implementación de las medidas prontas de seguridad en el 68 en adelante. Incluso la idea es cubrir los hechos durante la dictadura, pero también considerando que la etapa del 85 al 89 es la etapa donde se establece la ley de caducidad, se genera toda la campaña para el referéndum del 89, para el voto verde. También cubrirlo porque es un periodo que está muy cargado de todas esas cuestiones. La idea es generar este mapeo, marcar los lugares y bueno, después generarlos de contenido y de dinámicas y que estén disponibles para la población a través de una aplicación o de una página web, que sea básicamente a través de la escucha de materiales, más allá de que le anexaremos otro tipo de materiales. En realidad el marco, a ver, no es, las marcas de la memoria o los sitios de la memoria tienen en Uruguay ya un recorrido de algunos años, incluso hay una ley de sitios de la memoria y que se implementa en todos los departamentos. Es bueno establecer qué lugares determinados tuvieron tales sucesos que implica que con un marcaje, que puede ser una placa, un monumento u otro tipo de simbología, se vaya haciendo una territorialización de la ciudad para comprender también que bueno, la memoria y la historia no son cosas del pasado, sino que están muy vivas, sobre todo en estos temas, y que es importante que la gente se las encuentre todo el tiempo en su vida cotidiana, ¿no? Eso lo estamos trabajando con la idea de presentarlo a fin de año, y bueno, y obviamente con es un trabajo colectivo que yo coordino, pero que es colectivo y que aparte tiene el apoyo y la asesoría en cuanto a historias o materiales de organizaciones de derechos humanos, ni que hablar, todas las que trabajan estos temas, y después de otro tipo de colectivos que desde la educación pública, por ejemplo, también han abordado estas cuestiones.
Bien, y el otro proyecto que tiene que ver capaz que con mayor alcance, por lo menos para quienes ven o escuchan Friki Fútbol en el resto del país, son Fragmentos de Memoria, que es un espacio que están teniendo en TV Ciudad.
En realidad, Fragmentos de Memoria es dentro de la programación de TV Ciudad de este mes, de mayo. Es uno de los productos de producción propia del canal. A mí en realidad me convocaron para trabajar en la producción periodística de un par de proyectos. Uno que tiene que ver con contar la historia de madres y familiares a través del testimonio directo de las madres. Y ese trabajo audiovisual se llama Mirada de Madre. Y va a salir al aire el mismo 20 de mayo a las 10 de la noche.
O sea, después de este programa.
En un ratito, hoy, a las 10 de la noche, lo pueden disfrutar por TV Ciudad. Con mucha imagen de archivo y presencia. A ver, estamos hablando, y hoy hace un ratito te habré contado un poco sobre quienes ya no están y quienes están buscando a sus familiares. Estamos hablando de que las madres, las viejas, las reconocidas viejas que integraron familiares, vivas son 4. Y hasta hace poco eran 7. La biología, aparte, las persigue. El otro día entrevistamos a María Bellisi para este trabajo y María tiene 96 años y está con una lucidez increíble y con una actividad intelectual y activa en la búsqueda de su hijo hasta el día de hoy. Y eso pasa con 4 de las madres, 3 en Montevideo y 1 en Colonia, y 1 en Mercedes, perdón. Y entonces este trabajo va a tener mucha imagen de archivo con las madres que ya no están, y después entrevistas del presente con María y con Milka González, que es otra de las madres vivas. Eso es hoy entonces, y después la semana que viene, el 26, vamos a pasar un trabajo que se hizo con nietos de desaparecidos, nietos y nietas de desaparecidos, que se llama Tercera Generación, y que el espíritu que ha tenido esto es, bueno, cómo mostrar que las familias de sangre, pero las familias podemos ser cualquiera, hablo de las nuevas generaciones, mantienen todavía viva una historia y la quieren plantear a través de diferentes formas. Y entonces vamos a tener historias de 9, 10 nietos y nietas de desaparecidos que van a estar también en este proyecto. Pero la programación de TV Ciudad de todo el mes, a partir de esos trabajos, pero también a través de documentales uruguayos y del exterior, está trazado por la temática de la memoria y del pasado reciente.
Ahora que nombrás a los nietos, nos quedaba ahí con Tabaré conversar, porque justamente uno de estos represores que hoy está en el más allá de que no participa activamente, pero es socio activo de Peñarol, fue el quien asesinó al abuelo de un jugador de Peñarol, que hoy está en el plantel, ¿no? ¿Han tenido algún contacto con Emiliano Mechoso, con el nieto de Mechoso, que fue uno de los detenidos desaparecidos que pudimos como sociedad uruguaya encontrar su cuerpo y que, bueno, que su familia pudiera enterrarlo? ¿Han tenido algún contacto con Emiliano?
Sí, el tema de que Mechoso nieto debutara en la primera de Peñarol fue un pilar fundamental para el inicio de esta campaña también. Nosotros, en realidad, no hemos tenido contacto con él por un tema también de respeto, ¿no? Entendemos que si él reserva de decirlo, entendemos por qué es también, porque tiene una carrera futuro, tiene un futuro por disputar, y yo creo que a veces no le favorece a los futbolistas, como hay muy pocos que sí asumen esa responsabilidad. Sí tenemos el apoyo de la familia, obviamente, de parte de los Mechosos, pero particularmente con el jugador no hemos tenido contacto. Sería bienvenido, obviamente, ¿no? Tampoco lo voy a negar, pero digo, no hemos tenido el contacto por parte de él.
Debe ser muy fuerte para él, ¿no? Es un gurí, tiene 20 y poco, no sé si llega a 21 años. Y debe
menos,
ser
creo que tiene 19, es un gurí.
Sí, sí. Debe ser muy fuerte también para él. Que...
Y complicado, ¿no? Complicado, es un tema muy delicado. Y bueno, hay muchas, muchos intereses dentro de lo que es el mundo fútbol y a veces no permiten que pueda expresarse a su manera.
Sí, lamentablemente los códigos, ¿no? Los códigos del fútbol en distintas áreas, ¿no? Que no solamente en esta que estamos hablando de derechos humanos y pasado reciente, en otras cuestiones que tienen que ver hasta con la paternidad, con los cuidados de los hijos y demás, hay códigos futboleros que casi que censuran, sin decirlo, a los jugadores a expresarse por algunas temáticas, ¿no? Es decir, cuestiones que tienen que ver con género, con...
Dale, dale. Lo que pasa... Claro. Sí, sí. Lo que pasa yo creo que también pasa en todos los ámbitos de la vida, en estas sociedades, no solamente en el fútbol, pero en este caso particular, el hecho de ese tabú, le diría yo, miedo al nombrar la política, ¿no? Porque obviamente sacar a alguien de un padrón social es hacer política, ¿no? Estás tomando una decisión, llegaste, en este caso no creo que sea un consenso, tiene que salir por decisión unánime, pero digo, el debatir ideas, intercambiar opiniones, eso es hacer política y es lo más democrático y lo más sano que existe. Pero claro, hoy en día está ese como miedo de que no, política no, y que esto sí, que no podés, porque no saben, o sea, no saben o no entienden la diferencia entre política y política partidaria, y bueno, que es algo muy, muy diferente, pero que hoy en día lo involucra mucho en todo, sin un argumento muy, muy firme, pero bueno, yo entiendo y es lo que nos parece de que eso, que el tema política... Es como un tabú, una palabra media con miedo que le tienen, pero no entendemos el porqué, ¿no?
¿Sí? Dale, obvio. Estamos para debatir.
No, en realidad, desde el atrevimiento, me pregunto si no valdría la pena igual no el esfuerzo en cuanto a tratar de convencer a alguien de pronunciarse sobre tal tema, ¿no? Porque eso creo que también es una cosa muy personal. Hay que ver también por qué proceso educativo y familiar en cuanto a los testimonios y la crianza. Emiliano es el nieto de Mechuzo.
Sí.
¿Emiliano o Ezequiel?
Ya lo chequeamos igual, no importa.
Bueno, pero me refiero a él, digamos, como... capaz que uno tiene como una cosa de predispuesta desde el prejuicio de decir, bueno, seguramente esta historia ya estaba muy presente en él, entonces, ¿cómo puede ser que no se manifieste? Hay que ver, porque los procesos que pasaron, que pasan las familias de quienes vivieron y fueron víctimas del terrorismo de Estado es muy complejo. Las posibilidades de brindar testimonio y de curar heridas a través de ese proceso siempre ha sido muy traumático. El Estado uruguayo no ha sido muy benefactor en cuanto a encontrar caminos posibles hacia eso. Siempre ha tenido que nacer del propio ejercicio de los colectivos. Entonces, a veces también les pedimos a las víctimas o a los familiares de las víctimas que actúen de una forma que capaz que hay que estar ahí, es muy complejo. Lo digo en este caso, pero lo digo desde el contacto familiar incluso, porque bueno, yo soy sobrino nieto de Lucy Barburu y entonces todo el bagaje familiar ahí y como autoconexiones lo tengo, y porque trabajo con estos temas, los piensen en los hijos hermanos de los desaparecidos, ¿no? Como en muchas ocasiones de alguna forma tuvieron que ser dejados de lado, y hasta las propias madres lo han contado en muchos sentidos, porque bueno, ante la ausencia del otro había que cargar militancia y búsqueda en el familiar desaparecido, en el hijo desaparecido, y capaz que los hermanos terminaban quedando un poco de lado en las historias. Algunos hermanos se metieron también de lleno, pero otros se tuvieron que correr porque no pudieron soportar esa situación familiar. Entonces es muy difícil. Lo que dice Tabaré es cierto en cuanto a que a veces hay que tener cuidado en cuanto a hasta dónde se va en el diálogo, pero de repente se lo podría convocar a una suerte de diálogo mucho más liviano que ni siquiera tenga que ver con cuestiones políticas, porque en realidad, si bien por supuesto estos temas tienen una carga política enorme, también es la estamos hablando de justicia, de la desaparición de personas, asesinatos, hay una cuestión de vida ahí presente que si se deja muy liviana y solamente cargada de la cuestión política, también nos falta un asunto por comprender. Es el Estado en su ausencia de resolver asuntos. Y creo que en un club de fútbol, con el alcance que tiene, como ustedes bien decían, lo puede llegar a lograr. Entiendo que de repente para los clubes grandes, que representan a gente muy diversa, es difícil como tomar ciertas decisiones. No estoy justificando en este caso, por supuesto, la dirigencia de Peñarol, por favor, todo lo contrario, pero me refiero incluso al diálogo entre los socios mismos, entre los hinchas mismos, en cuanto a decir, bueno, ¿cómo podemos lograr, en cuanto a la estrategia, ¿no? ¿Cómo podemos lograr de que esto no se tiña de cuestión política y sea aceptado por todo el mundo, ¿no? Porque capaz si se tiña de cuestión política, sí, ahí rompes agua. Porque si yo pienso en Peñarol también, digo, bueno, ojalá que un día saque a Sanguinetti del padrón de socios, porque nadie ha sido más impulsor de la cuestión impune del Uruguay y de la teoría de los dos demonios que Sanguinetti. Sin embargo, no estamos discutiendo si Sanguinetti o no tiene que ser socio de Peñarol. Es más, creo que Sanguinetti, si hubiese querido, era presidente de Peñarol.
Eso te iba a decir, si mañana no hay elecciones, se presenta y gana.
Entonces, hay que tratar de correr las cuestiones políticas, por lo menos en algún terreno.
Un bastión colorado, ¿no? De toda la vida. Un bastión colorado de toda la vida, que es algo muy complicado. Que nosotros, el momento fue este, porque en realidad no solamente teníamos, bueno, un conocimiento de la situación de estos dos represores en el padrón social, sino que por muchas cosas más, ¿no? Obviamente por el debut en primera división de Pechoso, por la fecha del 20 de mayo, y aparte también por el eslogan y el logo nuevo que salió de Peñarol de origen obrero y popular, ¿no? Yo creo que en conjunto con Hinchada con Memoria, que son varias agrupaciones, varias peñas de Peñarol, socios, no socios, hinchas, porque al final de todos somos hinchas igual, sea socio o no, debatiendo, y bueno, dijimos, tenemos que darle cuerpo y contenido a ese eslogan, ¿no? Porque es verdad, Peñarol es origen obrero y popular, ¿no? Jugaban los trabajadores de la ferroviaria para divertirse su tiempo libre, jugaban al fútbol. Bueno, es origen obrero y popular. Bueno, los desaparecidos y torturados en dictadura, en su mayoría también, son de pueblos, ¿me explico? Y vos te das un eslogan de ese tipo, pero no le querés dar el contenido y la relevancia necesaria, yo creo que sería, no sé, no le vería mucho como que lógica, ¿por qué decís algo acá y del otro lado tomás otra decisión? ¿Con qué vara medimos las cosas al final de todo, no? Porque yo creo que si un club es origen obrero y popular y así lo siente, al momento de tomar estas decisiones, yo creo que tendría que ser mucho más ligero y no tendrían que estar esperando, o por la pronunciación de ellos, que dijeron ellos mismos desde la directiva que estaban asesorándose con abogados. Yo entiendo de que qué asesoramiento legal podés tener cuando son personas procesadas. Ya son personas que la justicia dictaminó y punto. ¿Me explico? No hay que tener ninguna decisión. La decisión es meramente de ellos, ¿no?
Sí, no solamente eso, porque que siguen cometiendo delitos. Porque la desaparición sigue existiendo. Hasta que no aparezcan los restos, el delito se sigue cometiendo.
¿No? El otro día, hablando con unos compañeros, decíamos, ¿no? Imaginando, ¿no? Hablando de la situación, ya era medio tarde. Y decíamos, era como que el Bayern Múnich o el Borussia Dortmund tengan nazis de socios vitalicios, ¿viste? Lo vemos de lejos y es como que, pa, me rompe la cabeza, ¿cómo puede pasar eso? Y está pasando acá a nuestros ojos, en uno de los dos clubes más grandes del Uruguay, hay terroristas de Estado, hay genocidas en el padrón, ¿no? Es como que no logramos entender ese tiempo que se están tomando para resolver algo tan delicado y tan serio, y que aparte también como colectivo, y creo que no es mínimo decirlo, queremos abarcar todo lo que es social y derechos humanos en el deporte, ¿no? No estamos ni enfocados en Peñarol ni en la selección uruguaya, nosotros vamos en lo que es social y derechos humanos relacionado al deporte, que bueno, que entendemos que pueden y deben de haber más represores en los padrones sociales o relacionados de alguna manera con clubes deportivos, ¿no? De todo el país.
Seguramente, seguramente. Seguro que si yo en mi cuadro, que es Danubio, voy a buscar en el padrón de socios, mirá, no sé si Rama no está en el padrón de socios, por decir uno que podría fácilmente buscar, porque está. Es súper interesante.
Estamos a disposición de recibir información.
Con mucho gusto, sin inconvenientes. Me quedaba dando vueltas esto de los derechos humanos y el deporte, porque en estas últimas semanas hubo muchas situaciones vinculadas a los derechos humanos y el deporte, con los partidos que se están jugando en Colombia por copas internacionales, que ha sido una verdadera locura lo que ha pasado, ¿no? En los distintos partidos, no solo con la situación de Nacional, que obviamente que capaz que nos toca más de cerca porque es un cuadro uruguayo, pero el resto de los partidos fueron dirigidos también por jueces uruguayos que estaban ahí. Hubo un partido donde el Cuña era el juez y el partido se tuvo que parar 5 veces porque los propios jugadores, por los gases lacrimógenos que venían de la represión que estaba sufriendo el pueblo colombiano afuera de Cali, del estadio en Cali, se tuvo que parar 5 veces ese partido y no se suspendió ese partido, se siguió jugando. Realmente, yo creo que no estamos dimensionando el nivel de naturalización de la violencia y de la impunidad con la que a veces algunas confederaciones o poderes, como es este caso del deporte, pasan por arriba de lo demás, ¿no? Como si no existiera mundo, ¿no? Como si no existieran otras normas de convivencia, si no hubiera ningún tipo de respeto por la vida y por la muerte, porque en definitiva la cantidad de muertos que están habiendo en Colombia, y la Conmebol definió jugar igual bajo cualquier consigna y bajo cualquier situación. Yo me imagino, Álvaro, que vos como deportista y como ex jugador de Nacional debes tener amigos en ese plantel que tuvieron que ir a jugar, yo diría que obligados, porque no hay otra forma de decirlo, creo que fueron obligados a ir a jugar ese partido, porque ni las dirigencias pudieron o supieron cómo manejarlo, y quedó en los jugadores, que es como lo que decía el Mateo, le estamos pidiendo al último escalafón, al último lugar de la cadena de mando, que defina no jugar y asumir una consecuencia que realmente para el jugador es muy difícil decir, yo me planto y no juego, estando en un país en llamas, ¿no?
Es casi prácticamente imposible plantarse y decir no jugar, porque bueno, esa orden viene de mucho más arriba, por más que uno quieras. Le pasó a Nacional, que es un club gigante en América, se quiso plantar y la Conmebol le dijo, bueno, si no jugás tenés 5 años de suspensión, ¿y cómo haces con eso? Es dificilísimo, está mal planteado desde el arranque, no se puede ir a jugar un partido a Colombia con todo lo que está pasando. Primero por el respeto a la gente de Colombia, se están muriendo y matándose contra todo, y vas a ir a jugar al fútbol. El fútbol ya deja de ser primordial, ya deja de ser nada. El fútbol es importante hasta que pasa algo más importante que el fútbol, que hay 2 millones de cosas. También tengo un amigo en el Mineiro, Nacho Fernández, el argentino, que ayer tuvo que jugar para un 5S y se pusieron de acuerdo entre los jugadores y ni tampoco. Fue lo que le faltó también al equipo, al Atlético Nacional. Un poco, tener un poco más de empatía con los jugadores nacionales, decirle, bueno, por lo menos vamos en el mismo micro, vamos, no sé, vamos juntos, pero por lo menos dar una demostración de que está, de arranque estaba mal, pero bueno, tratar de hacerlo en conjunto para dar un mensaje. El fútbol tiene que dejar algo, no puede ser que pase y se siga jugando y se están matando a tiro y te suben la música para que no escuches adentro. Ya ha pasado esto, pasó en Argentina en el Mundial 78, pasó en el Mundialito en Uruguay. No es nuevo, Nacho Fernández, ¿no? Que juega ahí en Mineiro, que se juntaron con el equipo contrario de no salir, pero le dijeron, no, hay que jugar, y bueno, y se tuvo que jugar igual, sabiendo todo lo que estaba pasando afuera, ¿no? Me parece que, como decía antes, el fútbol es importante hasta que pasa algo de esta magnitud, que está, el fútbol ya ahí deja de ser, es nada comparado a lo que está pasando en Colombia. El tema de raíz, que nunca se podría haber ido a jugar ahí, lamentablemente. No sé quién fue el de la maravillosa idea de hacer jugar al fútbol en el medio de una guerra.
Ahí no sé si Tabaré o Mateo querían opinar algo sobre esto de lo que está pasando en Colombia y la repercusión que tuvo, que capaz que en Uruguay hubiese sido otra la repercusión si Nacional no hubiese llegado a tener que ir a Colombia, ¿no? Porque a veces no quiero buscarle lo bueno, porque creo que nada bueno hubo de todo esto, pero sí, quizás un montón de otras personas no se hubiesen enterado de lo que está sucediendo en Colombia, de cómo el gobierno está asesinando gente en distintas movilizaciones, si no hubiese pasado que Nacional tenía que ir a jugar un partido de fútbol, ¿no? Es decir, cómo a veces este tipo de cosas quedan como de alguna manera, no sé si blindadas o no trascienden, y se termina enterando un montón de personas porque un partido de fútbol se jugó bajo esas condiciones, ¿no?
Sí, creo que lo que pasó en Colombia, a mi parecer, fue pasado a lo cotidiano, pusieron un telón y que la pelota siga. Era increíble, yo lo miraba por la tele, la verdad no lo podía creer, escuchar los estruendos de fondo, ver, bueno, vi el partido de River antes, vi a River Gallardo llorando por el gas lacrimógeno, los jugadores ahí, era como que impactaba mucho, pero bueno, es parte también de ese engranaje que hay en un blindaje mediático muy importante, que bueno, que si se le diera la relevancia necesaria que tiene el tema y la situación y lo que pasaron los jugadores, y lo que está pasando el pueblo colombiano, yo creo que se tendría que estar hablando todo el día de esto, porque es muy grave lo que está pasando y no se está dando la importancia necesaria.
No, digo, tal cual. Creo que hay una. Hay, el poder económico y el poder político termina. Tiene la llave. Lamentablemente. Hasta que no se la robemos, va a seguir siendo así. O sea, no hay vuelta. Lo que pasa también que hay que ver a quienes estamos interesados e interesadas en que esto se modifique de alguna forma, qué estamos dispuestos a ceder también, ¿no? Porque yo recordaba el otro día, mientras se jugaba, o la previa al partido nacional, y bueno, se estaba viendo si se jugaba o no se jugaba, parecía que no al principio, después salió eso que comentaban, de que bueno, si lo suspendían 5 años, etcétera, etcétera. Como también la rosca en las redes sociales en cuanto a qué es lo que se debería hacer. Y también hay que ver si en otro tipo de situaciones que también son bastante complicadas y trágicas, hacemos lo mismo en cuanto al deseo. Yo me acordaba que en el 2014, en el Mundial de Brasil, había mucha gente en la calle pidiendo que el Mundial no se jugara. Mucha gente, la policía brasileña, bajo un gobierno de izquierda, estaba limpiando las calles, y cuando digo limpiar, saben bien a lo que me refiero, para que no hubiese complicaciones con el turismo, porque iba a llevar mucha gente al país. Sin embargo, después estábamos todos gritando los goles de Suárez contra Inglaterra, ¿no? Entonces, y esto en otras ocasiones también, incluso lo puedo proyectar al. Justo ahora hubo algunos movimientos en Europa de algunos equipos, creo que alguna selección, no sé si fue la de Noruega, que empezó a plantarse, por lo menos desde el discurso, de cuestionar que sea el Mundial de Qatar, porque se mueren cientos de bomberos. ¿Cómo?
Alemania también, creo que varias de la Eurocopa.
Y es el Mundial, y estamos nosotros uruguayos, uruguayas, recontra futboleros, estamos dispuestos a transar un Mundial, que es el momento de más anhelo futbolístico que nos encuentra y no sé qué. Y lo deseamos por una cuestión de derechos humanos. Estamos dispuestos a transar que no exista mundial de repente, que no se juegue. También creo que este tipo de cosas merece como una discusión más profunda en cuanto a dónde ponemos el deseo y en cuanto a ponemos el interés real por la cuestión de los derechos humanos. ¿Me explico? Es difícil. Es difícil porque nos puede tocar, nos podemos pisar el palito enseguida. Pero creo que
lo que uno cede y lo que uno recibe también a su cambio, ¿no?
Sí, yo creo que
no hay fútbol sin jugadores. Si los jugadores en su totalidad se dieran cuenta de que el engranaje no funciona sin ellos y tomaran el bastión y irían adelante, yo creo que cambiarían muchas cosas.
Sí.
Pero lo mismo podríamos decir con los hinchas.
Claro.
No, digo para no proyectar en los jugadores, yo como hincha digo que nosotros también, nosotras como colectivo que hoy no estamos organizados en Uruguay, no hay coordinadoras de hinchadas, ¿no? Que con conciencia, con lo que sea, con estas peñas o estas agrupaciones que hoy tiene Peñarol, no están conectadas con otras que puede tener Nacional, que puede tener Danubio, Progreso, Villa Española, no sé qué. Si nosotros y nosotras también nos juntáramos, nos organizáramos y planteáramos algunos cambios ante la AUF, que a quien podríamos hacer un planteo, capaz que las cosas serían distintas, ¿no? En eso sí, también.
¿Es colectivo o no funciona? ¿Listo?
Quiero agradecerles por este rato, por estar presentes en este 20 de mayo. Quería preguntarle a Mateo, que seguro que dentro de sus investigaciones tiene un montón de anécdotas, de información, sin duda. Pero trayendo un poco el fútbol y el deporte, recuerdo que hace un tiempito en el Deportivo Uruguay habíamos traído la historia de un jugador de la FUNSA, ¿no? De León Duarte, que habíamos traído que los obreros de la FUNSA tenían un cuadro de fútbol, y me acuerdo cuando caíste con las fotos, que yo tenía la ilusión de que fuera blanca con la franja negra, porque era una foto en blanco y negro, pero no, era blanca con la franja roja, que era la camiseta de la fábrica que jugaban al fútbol. Y como esa historia, ¿qué otras has recopilado o has encontrado de desaparecidos con el fútbol?
Igual esa en la camiseta, los torneos de la fábrica, de la FUNSA, eran muy famosos, porque bueno, era una fábrica muy grande con muchos trabajadores, y entonces eran muchos equipos por sector. Y
me estás generando expectativas de que capaz que había algún sector con una camiseta de Danubio.
Es que no de Danubio, pero con los colores de Danubio, sí, en todo caso. Pero sí, había de todo, porque en realidad se tomaban básicamente los colores de la fábrica, el rojo, el negro y el blanco, y se trasladaban a los diseños de las camisetas. León Duarte, que fue desaparecido, es militante de la Federación Anarquista, después del PVP y de la FUNSA, era un cabecilla ahí dentro de los, no solamente en la práctica sindical, sino en el armado de los torneos con otra gente, y hubo muchas historias que se generaban en las dinámicas futbolísticas de tinte político, con algún milico dentro de alguno de los equipos, o con los carneros. Estaban un equipo que era famoso por tener todos los carneros, entonces cuando se enfrentaban se sacaba chispas. Y en esa historia se involucra mucho el barrio, Villa Española, y conexiones diversas que durante los años más duros, y que llegado después la huelga general del 73, los conectó muchísimo. Pero después en realidad las historias vinculadas a la dictadura y el fútbol son varias. Yo después había escrito, hice una investigación, incluso fui a 33 el año pasado, porque está la famosa historia de Cuba, del Club Unión Barrio Artigas, que fue el único club que fue cerrado por decreto por la dictadura, por tener... En sus
integrantes. Tuvimos contacto con este club también nosotros.
Ahí va. El Cuba volvió a la actividad el año pasado. Y ahí, bueno, está la familia Telis, la familia de Bruno Telis.
Sí, que fue que llegaron detenido, ¿no?
Sí, a la familia. Sí, exactamente. El presidente y que era un cura, que ahora está viviendo en el Chuy, Francisco Laxal. Muy famoso, el loco tenía vinculación con era militante del Partido Demócrata Cristiano. Y bueno, famosas son sus historias allá por las supuestas vinculaciones políticas, supuestas no, pero que no eran determinantes a la hora de tener que cerrar un club. La historia del Cuba también está pegada a 33 y a esta cosa del poder que tuvo la dictadura y el terrorismo de Estado y los gobiernos autoritarios para poder hacer lo que quisieran. En 33 está cargado de historias, en realidad, muy duras vinculadas a la represión estatal, que algunas son incluso mucho más complejas, como la de los militantes de la UJC o del Liceo 1 allá en 33. Pero bueno, hay varias. Todavía muchas se tienen por contar, porque eso también ha faltado, poder narrar en profundidad, sobre todo las historias del interior. Muchas veces se cree que la dictadura, la impunidad y la dictadura se generó en Montevideo, y en realidad... hay algunos ribetes autoritarios y sobre todo las características de la impunidad en departamentos del interior es mucho más cruda, porque aquello de encontrarte con el tipo que te violó o te torturó en la panadería de la esquina era real, ¿no? Y lo sigue siendo de alguna forma. Y eso es difícil de sostener emocionalmente. Pero a veces creemos que, incluso la marcha del 20, la de hoy, que ahora es virtual, no solamente no existe Montevideo, las comisiones de memoria de todo el país las están llevando adelante, pero a veces nos cuesta. El Montevideo centrismo es un mal que tenemos aún y hay que combatirlo.
Totalmente. Bueno, ha sido un placer, un honor estar con ustedes compartiendo esta charla y nada, agradezco profundamente que se hayan tomado el rato para debatir un poco, para charlar, para contar en qué están en los distintos proyectos. Y bueno, ni que hablar también tener la voz de Álvaro como jugador y, por ejemplo, esto que traías del Mineiro y de cómo a veces la organización de los propios jugadores va hasta donde se puede, ¿no? Lamentablemente el poder está mucho más arriba y define unas cuestiones que no alcanza solamente con la unión de los jugadores. Tenemos que unirnos todos y todas para cambiar algunas estructuras del fútbol y que de a poco algunos otros clubes, que no sean solamente Villa Española, Racing, Progreso, se empiecen a pronunciar sobre lo que pasa, sobre los 20 de mayo, sobre la dictadura que todavía tiene ribetes en nuestro país y sobre, fundamentalmente, sobre la búsqueda de nuestros detenidos y detenidas desaparecidas.
Sí, bueno, esperemos que sí, que cada año se vayan sumando más clubes, más personalidades, que a veces es donde hace un poco más de ruido, pero bueno, cada uno desde su punto de vista tiene que poner su granito de arena para que esto empiece a cambiar de a poco.
Bueno, muchas gracias a los tres entonces por sumarse.
Bueno, gracias, Vito.
Hasta luego.
Hasta luego, que pasen bien.
Cuídense, abrazo.
Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha.
Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club.
Somos Friki Fútbol.
Con muchas cosas, pero voy muy, muy feliz.